Y mi entrevista tiene que ver con el tema del que veníamos hablando. Voy a entrevistar a una de las mujeres con quien compartí ayer esta reunión con Alberto Fernández y con quien compartí además la confección de este reclamo y el inicio seguramente de una lucha. Ella se llama María Claudia Albornoz, le dicen la Negra Albornoz. Es una activista feminista de muchos años. Es integrante del feminismo villero, de La Poderosa. Es una activista en el barrio Chalet, en Santa Fe, donde vive, que es en el cordón este más empobrecido de la ciudad. Y cuando le pregunté cómo la presentaba, además me dijo, soy inundada y soy madre argentina. Hola, Negra, Claudia, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Hola, Irina, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto hablar con vos. Y gracias por la presentación.
Cumplí todo.
Todo.
Antes de...
Madre Argentina es todo una etiqueta, ¿eh?
A ver, ¿por qué? ¿Por qué?
Y porque ser madre, como vos contabas, en el oeste, en las barriadas empobrecidas, soy una madre que crió sola, y mi hijo hoy tiene 23 y realmente se me cae la baba porque también es militante de La Poderosa. Y bueno, la verdad que compartimos con Joaquín mucho recorrido de lucha justamente por las inundaciones de Santa Fe allá en el 2003. Nuestra casita quedó tapada por 4 metros y medio de agua, como todo el barrio, y bueno, y él tenía ahí 5 años, y la verdad que fuimos creciendo en la lucha como mamá e hijo. Así que es como re emocionante ser mamá y argentina y santafesina.
¿Cómo te recuperaste de aquella inundación?
Fue muy duro porque yo ya tenía militancia vecinal, o sea que me dolía no solamente mi casa, yo vivía con mi mamá, que ya no está más, y con mi hijo y con el barrio. El barrio es muy importante cuando la barriada te ayuda, colabora y vos colaborás con ellos. Es como súper importante, es tu lugar en el mundo. Y cuando se meten con tu lugar en el mundo, es realmente un dolor enorme. Pero nos recuperamos de esa inundación codo a codo, ¿no? Con entre todas las vecinas y los vecinos que fuimos reconstruyendo el barrio, el cordón este. Estamos hablando de 150.000 santafesinos inundadas. Y con una lucha bastante desigual contra la justicia, porque considerábamos que había responsables. Ahora el juicio, después de 16 años, ganamos ese juicio con responsabilidades del gobierno provincial. En ese momento Reutemann era gobernador, salió ileso de esa confrontación judicial porque, bueno, complicidades con la corte santafesina, pero de todas maneras logramos la sentencia de Frati y Berli, que son funcionarios de ese gobierno.
¿Esto implica para ustedes algún tipo de indemnización, digamos?
En aquel momento fue una reparación excepcional, le dijeron, porque como no había responsables políticos, nos repararon, pero una reparación realmente insignificante con todo lo que perdimos. Digamos que vos perdés, cuando se te inunda tu casa, y sobre todo con la dimensión que ocurrió en Santa Fe, perdés los olores de tu casa, perdés las fotos, los libros, y eso es realmente muy doloroso, no lo paga nada. Pero tampoco con lo que nos repararon pudimos recuperar nuestros hogares, sean lindos, feos, más, menos, lo que teníamos era, y lo perdimos todo.
¿Tenés identificado el momento en que empezó tu activismo como feminista o se fue construyendo?
Sí, yo en definitiva, digamos, siempre fui mucho de protagonizar, que tiene que ver mucho también con la historia familiar. Yo soy la menor de 5 hermanas y hermanos, y una de las más mimadas de mamá y papá, por ser la más chiquitita de 5. Uh-huh. Y también tiene que ver con cómo te habilitan la voz en tu familia. Entonces desde ahí me fui construyendo, no me reconocía feminista hasta hace, no sé, alrededor de 15, 16 años atrás, en donde conocí una feminista académica que me cambió la cabeza y la forma de empezar a ver el mundo, ya con el dramatismo que tiene ser mujer, empobrecida, marrona, en una sociedad que discrimina mucho, en una sociedad machista, en definitiva. Así que reconozco particularmente ese momento porque es cuando me encuentro con un feminismo académico, empiezo a leer algunas académicas que me volaron la cabeza, y desde ahí empecé a armar, digamos, con mis vecinas, otro tipo de feminismo que tiene que ver también con un feminismo que contempla la clase social, que también es fundamental, ¿no? En esto de la interseccionalidad, esto de las capas de opresión que tenemos las mujeres, lo fui reconociendo y ahí, por eso me acuerdo bien cuando empezó a dolerme cada vez más.
Y de esta académica que mencionás, ¿te acordás que cuál fue el concepto que te movilizó, que te cambió la cabeza, como decís vos?
Sí, fue reconocerme sobre todo en cómo se lideraba en el barrio. Muchas veces el punterismo político en las barriadas es como zarpado, ¿no? Es como los hombres hacen política, las mujeres cocinamos, atendemos los comedores, las copas de leche. Eso era en aquel momento algo que me empezó a incomodar mucho y es algo que ella me indicó particularmente de cómo en el cordón santafesino más empobrecido las mujeres protagonizábamos muchos espacios, pero los que hacían política eran los varones. Y ahí me hizo clic.
¿Y vos qué querías, hacer política o otra cosa?
No, me gustaba hacer política. Mi papá era un sindicalista de aquellos, digo, los sindicalitos buenos, que respetaban a sus compañeros, que no los vendían. Y yo aprendí mucho de hacer política en mi familia, ¿no? Y mi mamá era una peluquera, la peluquera del barrio, que abría su casa al que necesitaba comer, al que necesitaba dormir, y eso también es hacer política, y yo lo entendí desde chiquitita, como te contaba. Entonces yo sí quería hacer política, y quería hacer política, y después entendí que quería hacer política feminista.
¿En qué consiste hoy tu activismo? ¿Feminista, villero? ¿Cómo es? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Qué decís?
Sí, en definitiva, en el camino, en el recorrido, fui encontrando muchas compañeras que fuimos construyendo espacios muy muy amorosos. Primero armamos el Foro contra la Trata en Santa Fe, que es una organización toda de mujeres, y que buscábamos pibas y mujeres que estaban desaparecidas, y ahí logramos una organización muy zarpada, hasta que llegué a la, y me crucé con La Poderosa, y ahí me enamoré de La Poderosa, que es una organización mixta, en donde se discute mucha política y donde se respetan mucho los roles. Y hay una significación muy particular de las compañeras que están en las barriadas trabajando, y ahí entendí cómo se podía hacer también política feminista desde un lugar de activismo mixto, ¿no? Donde hay varones, mujeres, traba, trans, lesbianas, bisexuales, y eso me pareció muy potente, y por eso empecé a poner toda mi energía en este feminismo visero de la PODE.
Estamos hablando con María Claudia La Negra Albornoz, activista feminista, integrante del feminismo villero de la Poderosa. Nos está contando sobre este activismo, sobre esta militancia. ¿De qué hecho o hito hoy decís, de esto me siento recontra orgullosa?
Y el orgullo de hoy es la visibilidad, ¿no? Porque muchas veces los sectores a los que yo pertenezco, que son los sectores que nacimos por debajo de la línea de pobreza, son los que muchas veces se invisibilizan. Hoy logramos una visibilidad mucho más potente. Entonces, qué sé yo, mi vecina, que aunque no vive en mi barrio, vive en el Yape, en Córdoba, empieza a lograr visibilidad, Rita en Santiago del Estero, Marta en Mendoza, no sé, tantas en tantos lugares, que empiezan a tomar el protagonismo de lo que hacen, ¿no? Porque eso es también lo importante. Y eso me pone realmente muy orgullosa, porque es como empezar a mostrar el trabajo que viene siendo de hace mucho tiempo de estas mujeres que siempre fueron invisibles, que fuimos invisibles, y que hoy logramos entonces incidir, creo, en parte, en lo que puede ser la política actual de este país.
¿Y un día tuyo cómo es? ¿A qué hora empieza? ¿Cómo es todo el día?
Es tremendo. También contamos las horas las feministas, a ver cómo distribuimos el tiempo, ¿no? Y bueno, yo soy trabajadora de la salud. Después de la inundación conseguí un trabajo como una emergencia, y después quedé en planta permanente de salud en la provincia de Santa Fe, soy de esta ciudad, y de mi barrio. Y en mi mismo barrio, con mucha pelea, construimos un centro de salud muy hermoso. y ahí soy agente comunitaria, soy el nexo entre el centro de salud y el barrio, y entonces empieza muy temprano, porque voy a abrir el centro de salud, queda a 2 cuadras de casa, abrimos, empezamos a atender los vecinos y las vecinas que van llegando hasta la 1, y después, en el medio es todo, ¿no? En el medio es resolver el comedor, resolver lo que le pasa a las vecinas, resolver situaciones de violencia. Es complejo, es como, bueno, lo que hacemos las mujeres, en paralelo hacemos muchas cosas, y después, bueno, sigue la militancia en el barrio todo el tiempo, porque todo el tiempo hay que resolver muchas cosas, trabajo, tenemos muchas cooperativas poderosas que están llevando y resolviendo situaciones de laburo que no hay, y entonces nos creamos el laburo, tenemos textiles, gastronómicas, hay un lavadero de autos, bueno, tenemos toda esa vorágine, o sea que todo el tiempo la casa de Joaquín, también es una casa popular, va y viene gente, tenemos un centro cultural en el mismo barrio, así que es todo el tiempo yendo y viniendo y tratando de compartir y de que se entienda la política que hacemos para que otras también lo puedan tomar y también sigan batallando sobre los derechos que tenemos todavía que conseguir. O sea que todo el tiempo es a full, es todo, y después también tomándome una cerveza porque soy santafesina, así que nos sentamos con las vecinas y charlamos y nos tomamos una cervecita mientras seguimos planeando cómo seguir.
Ayer te escuché hablar en esta reunión con Alberto Fernández de algunas situaciones que por ahí producen mucha impotencia, que son estas donde algunas mujeres quieren denunciar situaciones de violencia y vos las acompañás en ese recorrido, ¿no? Pensaba en, estamos hablando, bueno, de grandes conquistas tuyas y del colectivo de mujeres, y también pensaba en estas pequeñas frustraciones cotidianas o situaciones más difíciles, ¿no? ¿Cómo son esas situaciones y cuáles son las que más dolor te causan?
Sí, hablamos de la ruta de la denuncia, ¿no? Cuando una mujer está en una situación de violencia, y yo contaba también que en el barrio la vecina tiene todo su núcleo de relaciones en el mismo barrio, y el violento está en el mismo barrio, o sea que una vecina tiene su familia, sus amigos, sus amigas en el mismo lugar, no puede escapar de esa lugar, de esa situación, y nosotros la acompañamos porque no solamente, lo bueno es que ya no estoy sola, sino que hay otras compañeras que hacen ese recorrido, tenemos una casa de las mujeres y las disidencias que funciona como un centro de día, y entonces acompañamos, y eso es a ver, lo doloroso es ver cómo las vecinas son ninguneadas, ¿no? Que a veces te da ganas de patearle la puerta al juzgado de familia, sobre todo la justicia es espantosa como trata a las mujeres que están en situación de violencia. Entonces, los recorridos a veces son de 5, 6, 7 horas para conseguir una restricción de una medida de distancia en donde el violento no se pueda acercar a esa casa, que también funciona de manera muy lábil porque tenés que tener introyectada la ley para no violarla. Y muchas veces esos violentos no la tienen introyectada, entonces lo que hacen es venir nuevamente a la casa donde están estas mujeres y violentan nuevamente. ¿Sabés lo que indigna? Es que la mujer tenga que ir al juzgado de familia, que pida esa medida de distancia, y que ella misma tenga que ir hasta la comisaría a llevársela para que se la den al violento. O sea, los recorridos que hacemos nosotras y después ir a la municipalidad para que te den el botón y te digan, no, ¿sabés que no hay tantos botones? Entonces te dicen, ya te vamos a llamar para ver cuándo se desocupa uno y te lo vamos a dar. La impotencia tiene que ver con que el riesgo de vida crece minuto a minuto, y muchas veces los organismos del Estado, te diría muchísimas, demasiadas veces, te genera mucho miedo, porque no sabés si esa mujer va a estar en qué condiciones queda. Entonces vos estás todo el tiempo pensando, estamos, no solamente yo, todo el tiempo pensando en cómo van a terminar esas situaciones, porque el Estado no responde como debería.
Por último, y cortito, si podés, ¿con qué sensación te quedaste después de la reunión de ayer con el presidente y con nosotras?
Sí, la verdad que primero una felicidad encontrarlas. Yo creo, y estoy hablando mucho hoy de la generosidad de aquellas mujeres que son visibles, ¿no? Que consiguen visibilidad, y no digo que sea fácil haberla conseguido, que son actrices, que son periodistas, que que son politólogas o directoras de cine como Paula. Yo creo que eso es como un plus, ¿no? La alianza que podemos tener las mujeres, que la remamos bastante difícil por esto de la interseccionalidad, en una clase social que es mucho más baja y no tiene recursos ni privilegios, y que otras te puedan compartir ese espacio y decir vamos juntas, eso es de una potencia enorme. Después, al respecto de lo que pasó con el presidente y de lo zarpado, de 8 días estar hablando para ver cómo resumíamos puntos muy importantes que entendíamos que tenía que estar en esa carta para entregársela a él, o no entregársela, sino que salió de última, digamos, la reunión, y llegar ahí y poder discutir política pública es como tocar el cielo con las manos, eso de una. Después, bueno, falta discutir un montón al respecto del presupuesto del Ministerio de las Mujeres, que lo celebramos, pero que necesitamos presupuestos particulares para situaciones, para mujeres en situación, mujeres y disidencias en situación particular de violencia. Tiene que haber mucho recurso ahí, ¿no? Y eso es lo que discutimos mucho con Fernández ayer, con la ministra y también con la secretaria legal. Yo creo que hay algo que se mueve. No, nada queda igual, ¿no? Ni el presidente quedó igual después que nosotras llegamos, ni nosotras quedamos igual después que hablamos. Y eso me parece sumamente importante. Eso es hacer política, y eso es hacer política contemplando todos los sectores. Y me parece un triunfo, eso es un gran triunfo, y tendremos que seguir discutiendo, tendremos que seguir viendo cuáles son realmente las cosas que necesitamos, y que nos escuchen es un montón. Digamos, la agenda del presidente no es que una agenda fácil, pero ahí nos metimos, y estuvimos casi 2 horas discutiendo política, desde todos los sectores que pudimos ver, desde cada una de lo que llevó, lo que estaba viendo y cómo lo veía para poder empezar a resolverlo. Eso es un montón, que nos haya dicho que si necesitábamos recursos se podían mover hacia los lugares que necesitemos, también es importante. O sea que se nos abre muchas posibilidades. Creo que tenemos que ir sobre la justicia también, porque esa justicia que no depende del gobierno nacional, del presidente en definitiva, sino que la justicia es como que está encorsetada en otra dimensión, se podría decir. Tenemos que llegar hasta ahí también, discutir una reforma. Bueno, y me parece que tenemos una potencia enorme y hay muchas mujeres que están pensando lo mismo, y por eso creo que vamos a lograr cambios si seguimos caminando fuerte. No solamente nosotras que armamos este grupo que me parece que tiene mucha potencia, sino todo el movimiento de mujeres que viene hace un montón, derribando un montón de cosas, y hoy gritando mucho, mucho y fuerte, porque no queremos lamentar ninguna muerte más, y sabemos que dentro de 23 horas o menos seguramente va a haber otra asesinada en la Argentina, y eso no lo podemos permitir. Queremos prioridad en este tema.
María Claudia Negra Albornoz, un abrazo grande de gente de a pie. Gracias.
Muchísimas gracias. Abrazo.
Bueno, hablábamos con la Negra Albornoz, una activista fuerte, una líder feminista, integrante del Feminismo Villero de la Poderosa, mujer del barrio Chalet, inundada, barrio Chalet en Santa Fe. Bueno, una tremenda experiencia de vida y un honor para mí haber compartido un espacio con ella y seguir compartiéndolo.